Señoras y señores.
Ladies and gentlemen.
Dami y Gaspada.
Esto es...
This is...
Eta...
Omne Ignotum.
Omne Ignotum.
Omne Ignotum.
¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en el podcast Omne Ignotum. Nos encontramos el licenciado, el profesor y un servidor, el ingeniero, a punto de abordar un nuevo tema. Estamos en octubre y hoy corresponde que abordemos el tema de la suerte. ¿Qué tanto de lo que nos pasa es verdaderamente suerte o si se puede o no evitar las circunstancias adversas? Los invitamos a acompañarnos en estos 50 minutos en donde desde la cordura iremos descendiendo gradualmente hasta sumergirnos en la ignorancia que nos caracteriza. No sé si gusten empezar dando una opinión personal sobre si existe o no existe la suerte.
¿Qué, profesor? ¿Quiere que yo hable primero? Eso no es suerte, eso ya es un complot que habían hecho contra mí. Bueno, el destino o la suerte, como muchos la hemos llamado alguna vez, yo creo que se puede distinguir en dos niveles. Uno, el nivel en el cual nosotros, como seres que formamos parte del universo, podemos actuar y podemos decidir acerca de lo que se va, de lo que va a suceder a continuación. Nuestras propias decisiones y la manera en cómo podemos decidir nuestro destino, entre comillas. Por otra parte, creo que la suerte o el destino a un nivel cósmico sí existe. Lo digo por esto, porque hay acontecimientos de los cuales no tenemos noción la bastante como para entenderlas desde nuestro nivel de seres creados y que podemos definir como lo inevitable, lo que no, aunque hagamos una máquina super avanzada o cualquier cosa, no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, el fin del universo, el hecho de que en determinado momento la entropía acabará por consumir toda la energía disponible del universo y se va a acabar. Yo siento que ese es uno de los eventos de los cuales el destino ya está marcado y no se puede modificar. No sé usted, profesor, qué piensa al respecto.
Yo creo que es una pregunta muy enredada, porque depende, puede ser que depende de la religión que proceses. Si es que procesas una religión, es como te contestarían. Hay personas que dicen, si Dios quiere, me voy a ganar la lotería. Hay otros que dicen, no, ¿cuál si Dios quiere? O sea, es cuestión de estar ahí, buscar, comprar, hacer. Y seguramente alguna vez te va a tocar, por ejemplo, la lotería, ¿no? Pues sí, entonces hay que ver quién va a contestar esto, a quién se lo estamos preguntando. Porque seguramente aquí va a haber algunas personas que van a estar muy en contra de lo que vamos a comentar y otras que van a estar muy a favor. E insisto, depende su ideología, sus creencias. En lo particular, yo creo que la suerte en sí, la suerte no es tan que exista o no exista. Es como tú te vas formando, porque por ejemplo, si eres una persona muy dedicada, muy preparada, no por eso vas a decir, ay, tuve mucha suerte y me conseguí un muy, muy buen empleo. No, o sea, eso ya fue conforme tú te fuiste preparando. Todo cae por añadidura, ¿no? O sea, lo que haces se va a ver reflejado en un futuro. Entonces, obviamente, si una persona empieza a robar, no creo que diga, ay, qué mala suerte, estoy en la cárcel. No, o sea, es que es la acción es la recompensa a tus acciones.
Ajá. Como el karma de las acciones, bueno, lo que muchos llaman karma, de las acciones recibes una recompensa.
Una recompensa, exactamente.
O sí, viendo lo más newtoniano, a toda acción corresponde una reacción.
Una reacción, exactamente.
En ese sentido, ¿cómo podemos explicar que a personas que hacen todo bien les resultan las cosas mal y a personas que hacen las cosas mal resulta que les va todo bien en la vida?
Pues yo creo que no es siempre así. Y aquí es donde entra la parte esta de las casualidades. A veces resulta extraordinario esto, el hecho de ver que alguien actúa mal, hace todo tipo de violaciones a la ley, al sentido común, y le va bien. Y resulta extraño, y creo que precisamente por eso se hace este prototipo de el que le va bien es porque actúa mal. Y al contrario, también vemos personas que aparentemente pues llevan una vida tranquila, una vida, no sé, como decía ahorita el profesor, una vida de preparación, que están prácticamente listos para acaparar todo el éxito, y sin embargo les va mal. Y también esto parece ir contra nuestro sentido común de las cosas, y por eso se generaliza y se dice, a veces es como la suerte, ¿no? Como lo que luego dicen de las mujeres feas, hay un dicho que dice que la suerte de las feas la bonita la desean, como si fuera cierto realmente de que si eres una mujer fea te vas a conseguir un hombre guapo, y si eres una mujer bonita ni modo, te vas a tener que conformar con un hombre feo, lo cual no es cierto. Podemos ver casos específicos donde se rompe esto, y de hecho son los menos. Entonces, perdón, de hecho son los más. No, yo no veo que esto sea tan frecuente. Es como, esto me recuerda también mucha de las confirmaciones científicas por, ¿cómo se llaman estas falacias? Donde ves que todos los gatos son...
La falacia del consecuente.
Del consecuente, sí. Si ves gatos negros, gatos negros, gatos negros, y entonces crees que todos los gatos son negros, pero de repente aparece un gato que no es negro. Allí ¿qué pasa? Entonces, yo creo que si empezamos a llenar nuestra mente de esta idea de que todas las cosas son así porque así pasa recurrentemente, entonces también estamos cayendo en esta falacia. No sé qué opinen al respecto. Digo, para mí esto es como una cuestión de
casualidad. Y es que como que tendemos a buscar patrones.
Así es, sí.
Y cuando algo sale del patrón es cuando nos llama la atención, y cuando nos ponemos a estudiarla. Y justamente como es lo que más estudiamos, lo que se sale del patrón, queremos creer que ese era el patrón. Ajá. Cuando no, se estudió porque justamente salía del patrón, quizás.
Yo siento que la mayor parte de la gente se deja llevar precisamente por eso que están comentando. Dice por ahí un dicho, nadie se va sin pagar lo que ha hecho en la vida. Uh-huh. Y yo que ya tuve esa amarga experiencia de estar en un hospital, uh-huh, sí me di cuenta de que hiciste cosas buenas, se van bien y tranquilos. E inclusive, recuerdo hay un caso de una persona accidentada que no estaba tranquilo, y aun cuando ya le habían dicho pues que ya no había mucho que hacer, estaba muy inquieto, y yo escuché que un doctor precisamente dijo, es que este señor algo hizo que no se puede morir en paz. Entonces es eso, o sea, no porque creamos que en esos dichos de que actúas bien te va mal, o actúas mal le va bien, es en general, no, o sea, realmente la situación es, yo creo que lo más normal es, actúa bien y te va bien, y es que también no esperes que te vaya así de las mil maravillas cuando también no luchas por lograr esos objetivos, o sea, pero yo siento que eso, por ejemplo, lo que aquí está comentando el licenciado, de lo de las mujeres, yo he escuchado un chiste que yo creo que ya lo han escuchado de Lucero, que se portó muy mal. por eso le tocó el esqueleto. Pero bueno, entonces yo digo que no pasa de ser chistes, de palabras, de juegos de palabras, y de patrones que se estudian, y es eso, o sea, patrones que se estudian y llega a pasar algo, dicen, ah, sí es cierto, es que el dicho dice esto.
Sí, lo relacionamos, como que ya tenemos el cajón donde vamos a meter lo que pasa a lo que ya está dicho en palabras.
Es como el efecto del 11S, ¿no? No sé, bueno, no sé exactamente cómo se llame, seguramente si hay alguien que conozca de sociología o de psicología más a profundidad, tendrá el nombre exacto y les agradeceríamos si nos lo comentan. Pero yo lo conozco como el efecto del 11S, que es lo que se dio posterior al 11S, al 11 de septiembre, en donde empezaron a encontrar el 11S en todos lados. El símbolo del dólar es una S con dos rayitas. Las dos rayitas es el 11 y el S es de septiembre, ya estaba predicho desde siempre. Y que si en una cosa, que si en otra, y que si con el tipo de letra de no sé qué en el Word uno le ponía la calle donde estaban las Torres Gemelas, apareciendo un avioncito y dos torres, y es decir, como que no nos quedamos satisfechos cuando no tenemos explicaciones. Entonces queremos rellenar esos huecos explicándonos con lo que más lógico pudiera parecer.
Sí, de hecho, ahorita menciona el ingeniero ese dato. Recuerdo cuando pasó lo de las Torres Gemelas y fue el boom, ¿no? Donde quiera se hablaba de eso, donde quiera se hablaba. Y
boom, porque fueron dos.
No, es correcto. Y al año, si no mal recuerdo, o si alguien tiene el dato más ubicado, ahí me lo dicen. Al año empezaron a sacar esto, de que, ah, es que coincidió con esto, ah, es que coincidió con el otro, es que coincidió con el otro. Y de la nada, todo coincidió. Qué chistoso, es porque eso no lo dicen antes, sí, de lo que iba a pasar, ¿no?
Es fácil predecir las cosas en el cuando ya sucedieron. Bueno,
ya pasaron, exactamente. Entonces yo siento que es ya cuestión de fanatismo, de conseguir ahí tus 5 minutos de fama, ¿no? O sea, ármalo bien y puede ser que sí te la crea la gente. Y ya la hiciste. Pues, y puedes ser tú el primero que haga ese tipo de comparaciones, de predicciones, y vas a ser famoso. Queda en visto eso, ¿no? Pero no, yo creo que realmente para llegar a hacer eso, no, sí se ocupa mucho estudio, más que adivinar. O sea, mucho estudio, mucha preparación. No tanto predecir. Por ejemplo, los sismos. Uh-huh. Por ejemplo, los huracanes. O sea, que alguien se pare y te diga ahorita, va a llegar un tsunami mañana. Ay, espérame, o sea, ¿en qué te basas? ¿O que eres experto en qué, no? Es muy fácil decirlo. Pero realmente alguien que esté preparado no creo que vaya a salir con una tontería de ese tipo. Yo siento que es lo que pasa con las personas que supuestamente sacan conclusiones, les coincide, y yo digo les medio coincide, que fue eso, o sea, fue tu ratito de sabiduría, nada más porque se te ocurrió y ahí pasó. Entonces es como los que dicen, mañana te vas a morir. Pues sí, si tú lo vas a matar, pues obvio, ¿no? Que se va a morir. Pero bueno, eso es lo que yo opino al respecto.
Está interesante esto. Hay dos puntos que me llaman la atención. Uno es, y creo que es el que vamos a abordar primero y luego nos regresamos a este otro, de las casualidades. ¿Qué tanto existen verdaderamente las casualidades y qué tanto son causalidades? Para los que nos escuchan, a lo mejor a estas alturas ya están enterados, porque recientemente, el mes pasado, el país de México se vio azotado por 2 sismos en el mismo mes, con una distancia de 12 días o algo así. ¿Fue uno la causa del otro? ¿Tuvieron los dos la misma causa o fue simplemente una coincidencia circunstancial? ¿Existe la suerte en estos casos o es todo fruto de una causalidad?
Porque también da la casualidad, valga la redundancia, de que el último sismo
Esperemos que sea el último sismo, porque estamos grabando esto apenas unos días del que sucedió el 19 de septiembre. Y como estamos grabando esto para emitirlo en octubre, probablemente haya otro, esperemos que no.
Y esperemos, de hecho, que este programa alcance a salir al aire. Bueno, pero hablando del último sismo del 19 de septiembre, da la casualidad de que el más devastador en la historia anteriormente había sucedido también un 19 de septiembre. De hecho, ya quedó marcado este día, yo creo que igual que el del 11 de septiembre. Como que septiembre tiene mala suerte, ¿no?
Es el 11 de septiembre versión mexicana, ¿no?
Sí. Sí, es que, o sea, realmente resulta extraño, ¿no? ¿Por qué da la casualidad? Yo siento, sin saber de geología más que el origen griego de las palabras, yo siento que la Tierra tiene sus procesos, al igual que la maquinaria de un sistema de relojería. Yo siento que tienen sus procesos y en determinado momento pueden llegar a coincidir estos si es que no se alteran de forma significativa. Yo siento que también gran parte de esto está sucediendo anormalmente debido a la actividad humana. Si no existiera una explotación de los mantos acuíferos, de los mantos petrolíferos, es probable que a lo mejor la Tierra no resintiera tanto esto en el acomodo de sus placas, de los huecos que quedan después de toda esta explotación, y a lo mejor no pasaría gran cosa. No sé qué tanto influyó en este caso la actividad humana, porque pues también hay quien dice que todo esto fue producto de una geoingeniería hecha para provocar artificialmente, por ejemplo, los huracanes Irma y el María, ¿cómo se llama?
Irma, eso? Katia, José, María.
José, María y
Morelos y Pavona, ¿no?
Todos estos huracanes, y yo siento que es más bien moda, porque ya ha pasado en otras ocasiones y con tecnología que no podía hacer esto, pero mucha gente ya le está dando un significado hasta como de, esto fue provocado por tal entidad, por las corporaciones, por los Illuminati, por quien usted quiera, pero se me hace a mí más una casualidad.
Hace un par de horas habló un conocido mío y me decía, oye, hay que estar preparado dentro de 30 años, ¿verdad? Capaz que ahora sí se acaba el mundo en esa fecha.
Ah, pues...
Por lo del 85.
Pero serían más bien 32 años.
32, yo creo que nadie sabe en el día ni en la hora, o sea, no inventen. Ajá. Es el proceso de la Tierra, o sea, no tiene un relojito, no está diciendo tic-toc, tic-toc, ya voy a temblar, o sea, obvio que no. Y no son casualidades, ahí está precisamente la razón del calentamiento global. Ahí están sus huracanes, bueno, nuestros huracanes, y es por eso. O sea, no es, al menos que alguien diga lo contrario. Yo no creo que sea que andan echando ahí polvitos mágicos y que empiece a tal hora un huracán. Y ese huracán va a tomar esta dirección y va sobre el estado, no sé, el que sea.
Que por ejemplo, allí, para mí, el 11 de septiembre, sí, aparte de que fue planeado por los que lo realizaron, los autores materiales, yo siento que también hay una maquinaria, pero esto pues ya es algo que se tratará en otro tema, una maquinaria con un fin específico, crear un 11 de septiembre para tener el pretexto de hacer otras cosas, por ejemplo, el pretexto de invadir. Se me hace curioso, o sea, ¿cómo Estados Unidos iba a invadir Afganistán con el pretexto de quitar de allí a Al-Qaeda si en la guerra anterior de Afganistán, en tiempos soviéticos, Al-Qaeda fue creado por la CIA para como una célula que creara caos para
derrocar al
régimen soviético. O sea, ¿cómo primero apoyas a una organización, la utilizas como ¿cómo le llaman? Cuerpo de choque o algo así le llaman, contra tus enemigos, y después vas y dices, ah, es que son terroristas, o que se te salieron de las manos, o que siento que es lo que está pasando con el Estado Islámico, pero bueno, ese es otro tema. Esto, pues, yo siento que el 11 de septiembre, al menos en los hechos, está totalmente planeado, con precisión de reloj.
Sí, y, ajá. Sí, eso creo que sí es lógico, obvio, y pues verídico. Yo lo que pregunto es, ¿cómo planear un tsunami, por ejemplo? ¿Cómo planear una tormenta, un huracán? ¿Y cómo hacer que se vaya en cierta dirección para perjudicar a un cierto...?
Hay un proyecto que controla esas cosas. Pero bueno, hablando de esto, no sé si están familiarizados con la definición de lo que es un sistema caótico.
Yo más o menos, un tiempo estuve estudiándolo y aparte que yo soy un caos, al configurarme con otro caos, pues ya no entendí nada, pero algo sé al respecto. Creo que es un sistema donde la mínima desestabilización de ciertas partículas o ciertos elementos de este sistema crea una consecuencia derivada pero impredecible a partir de las condiciones iniciales.
Que esto se puede ver fácilmente con un experimento que se los vamos a platicar. Si tenemos un péndulo, digamos una barra con una lenteja y que oscila, va a oscilar naturalmente. Pero si tenemos dos barras rígidas que tienen un punto móvil y hasta abajo tenemos la lenteja o el peso que tienen los péndulos y lo hacemos oscilar, la oscilación va a ser de repente que haga unos giros y va a describir unas trayectorias que son caóticas, que no son algo que uno se espere. Si uno ve el péndulo simple, siempre es el movimiento, es un movimiento armónico que tarda el mismo tiempo en llegar de extremo a extremo. Pero al introducir un segundo péndulo asociado, el sistema se vuelve un poco impredecible. Y si hacemos esto con una serie de péndulos, es decir, mientras más variables introducimos en nuestro sistema, más impredecible se vuelve, porque un pequeño cambio puede provocar una vuelta completa o puede provocar una cosa completamente diferente a lo que se venía haciendo. Y lo que sucede es que los fenómenos geológicos son sistemas que funcionan de forma caótica. El clásico ejemplo de la mariposa, del efecto mariposa, no sé si lo habrán escuchado. Sí. Ese yo creo que es más común, que dice que el aleteo de una mariposa en no sé qué lugar provoca un huracán en no sé qué otro lugar. Y si lo pasamos a hechos cotidianos, podemos ver que efectivamente puede cambiar completamente el curso de una vida el hecho de hacer o no hacer una determinada acción. Ustedes en este momento se detuvieron a escuchar el podcast y resulta que a lo mejor por estar escuchando el podcast se perdieron algunos minutos, y esos minutos hubieran sido útiles para poder alcanzar, digamos, un taxi, y al no alcanzar el taxi se tuvieron que ir caminando, llegaron tarde, los despidieron, esperemos que no. Y cambiamos completamente el curso de su vida solamente porque ustedes se detuvieron a escuchar el podcast. Entonces, los sistemas caóticos son fáciles de entender, pero difíciles de predecir. Y creo que ahorita que hablamos un poco sobre los terremotos, los huracanes y podríamos añadir los riesgos de erupciones volcánicas.
Son los meteoritos.
Y los meteoritos son fenómenos que obedecen a sistemas caóticos. Y no los podemos predecir, no porque no se pueda, no porque sea imposible, sino porque Omne Ignotum Pro Magnifico Est.
Yo siento que en determinado momento sí se podría predecir esto. Lo que pasa aquí es que, pues siempre, ¿no? Estamos limitados en nuestro entendimiento de cómo funcionan realmente las cosas. Y hasta ese punto, la ciencia pues llega a explicar con matemáticas, con leyes, cómo funciona. Pero hay aspectos, por ejemplo esto de la teoría del caos, hay aspectos donde todavía no hay certeza de, por ejemplo, todas las variables que intervienen para que se muevan estos dos péndulos unidos. No tenemos certeza total, porque me imagino yo, no sé mucho de ciencia, pero me imagino yo que el hecho de poner dos péndulos en vacío total, péndulos simples, y con las mismas características iniciales, los dos significa, al ser un sistema predecible, significa que los dos llegarían al reposo absoluto al mismo tiempo. En cambio, si ponemos dos péndulos móviles y los soltamos con las mismas condiciones iniciales, terminarían de comportándose de manera distinta.
Yo creo no, terminarían comportándose igual. El hecho de que pareciera que dan volteretas sin ton y son, no significa que den volteretas sin ton y son, sino que las oscilaciones, depende de cómo coincidan, se van a sumar o se van a restar y van a provocar un contramovimiento, y son predecibles, pero se les llama caóticos no porque no sean predecibles, sino porque conforme más vamos aumentando variables, se va convirtiendo este movimiento en un movimiento que pareciera más azaroso. Aquí el detalle es que estos sistemas los consideramos caóticos porque no somos capaces de controlar a la perfección o de entender a la perfección todas las variables que intervienen. Pero el hecho de que no las podamos entender no significa que no existan y que no suceda todo por una serie de causas-efectos.
A ver, pero yo aquí tengo una pregunta. A lo que me refiero con este sistema es, tenemos aquí un sistema de péndulo móvil y acá otro sistema de péndulo móvil.
Sí.
Si los dos se sueltan
en las mismas condiciones iniciales,
los movimientos que realiza el péndulo móvil A, ¿son idénticos al péndulo móvil B?
Si las dos longitudes de los péndulos son las mismas, están actuando sobre la misma gravedad y las condiciones iniciales verdaderamente son las mismas, porque puede ser que uno diga, sí, lo solté al mismo tiempo con mi mano izquierda y con mi mano derecha, pero no está al mismo tiempo, a lo mejor le di un pequeño empujón. Pero si fueran exactamente las mismas condiciones iniciales, debemos esperar las mismas condiciones finales o el mismo recorrido.
Ok, o sea, significa que se comportarían idénticos como si fuera el mismo péndulo.
Matemáticamente hablando, porque cada péndulo tiene su periodo de oscilación y tiene una determinada forma de interactuar con el otro péndulo. Entonces, si los dos sistemas son iguales y las condiciones iniciales, creo que aquí es el problema para replicarlo en la práctica, fueran exactamente las mismas, el resultado es el mismo. Porque lo podemos hacer en simulaciones. Bueno, yo no, porque no sé de eso, pero la gente que ha estudiado un poco de simulaciones informáticas lo puede hacer y pueden obtener el mismo resultado una y otra y otra y otra vez.
Ah, okay, porque, o sea, esto es interesante. Yo siento que entonces aquí el problema a resolver no es tanto el hecho de que se nos salga de las manos el destino, sino que no ajustamos las condiciones iniciales para que sean idénticas a las de otro. Por ejemplo, si tomamos la figura de alguien exitoso y queremos hacer exactamente lo mismo que esta persona para intentar ser exitosos, por eso luego los libros de estas personas tienen mucho éxito, valga la redundancia. Si intentamos hacer lo mismo, yo siento que no va a pasar gran cosa. Puede ser que incluso tengamos más éxito, pero a lo que me refiero es que no va a pasar lo mismo que les pasó a ellos, porque ni siquiera somos la misma persona, no hemos recorrido el mismo camino que ellos. Y aquí no podemos culpar al destino de, ay, es que ¿por qué si esta persona lo logró? Yo no, después de que me partí tanto el lomo y etcétera, etcétera. Más bien, yo siento que es entonces aquí el conocimiento de las causas iniciales y esto, la teoría del caos.
Es como los ahora, los llamados millennials que buscan ser el nuevo Steve Jobs, queriendo como imitar a un, o el nuevo Mark Zuckerberg, queriendo imitar como modelos de éxito pasados que ya no se van a repetir, porque si ellos triunfaron en ese momento fue porque nadie más lo hacía. Entonces, cada quien, ya hablando un poco más de no del determinismo en la naturaleza, sino de cómo puede encauzarse la vida de una persona o salirse del cauce por pequeñas decisiones, hasta qué punto, y ahora regreso al otro punto que comentabas, profesor, hasta qué punto somos nosotros artífices de nuestro destino. ¿Qué tanto control tenemos sobre lo que vamos a lograr? Bueno, hacemos ahorita una pausa, vamos a escuchar una canción porque hemos hablado ya largo y tendido. Hacemos esta pausa para una canción y en breve regresamos con este tema.
Cuando estoy solo, en mí la duda se asoma. Si me han gastado una broma para burlar mi decoro. Miro la escena de un modo, sintiendo que si volteo desaparece el deseo y las imágenes desisten. Y que las cosas existen solamente si las veo. Despierto, volteo y me miro, esclavo de mis pasiones. Y ante mis apariciones, a mí mismo me persigo.
Soñé que yo estaba vivo y a ustedes los conocía. Los odiaba y los quería, pero no estoy en lo justo.
Porque ustedes son producto de imaginaciones mías. El nudo y su explicación, el hierro de la pasión, las soluciones posibles. Obsesiones invencibles, la sangre de los que luchan, escépticos que se angustian y no creen en mi mensaje. Yo fui el que inventó el lenguaje para sentir que me escuchan. La trampa que yo me puse fue inventar a mucha gente. Algunos los crié indigentes, altos, cuerdos y otros dulces. También yo forjé a las luces de mi locura excitada. Los países, las cascadas y todo lo que hoy existe. Yo le di al pájaro al viste y vida a la forma humana.
¡Sáquate, sangre, violín!
Empeñado en la belleza me puse a inventar sus causas. Y encontré que hay olas altas por gracia de las pequeñas. Yo hice a la fealdad tan bella que en su aparición permite que en la vida haya matices, sorpresas y circunstancias. Solo porque hay ignorancia es que la verdad existe. La frigidez y el sentir se dan cita en la existencia. El deseo y la resistencia siempre estuvieron en mí.
Sea mi voluntad vivir este misterio fecundo, vagar con el vagabundo y compartir con cualquiera.
Porque el día en que yo me muera se va a terminar el mundo.
Vamos a continuar con la pregunta que dejamos pendiente antes de escuchar esta bella melodía. Y era si podemos controlar todas las circunstancias o si podemos nosotros verdaderamente tomar el control de nuestro destino o sale de nuestras manos.
Yo creo que no es tan posible. De hecho, es imposible. O sea, yo no puedo saber si alguien, en el momento en que termine este podcast, salga a la calle y me atropellan. ¿Cómo voy a controlar eso? O sea, no se puede controlar. No eres dueño de tu tiempo. No eres ni inclusive, hablándolo religiosamente, no eres ni dueño de tu vida. ¿Cómo puedes controlar lo que te puede pasar o no? Aparte, vivimos en un mundo tan acelerado que en una de esas pasa alguien y te da un golpe y adiós. O sea, o bien, ¿quién te puede asegurar que anochezcas o amanezca? Digo que no se puede controlar algo que no hay un fundamento para poderlo controlar.
En eso concuerdo, porque gran parte de la mentira de los libros de superación personal que dicen tú eres el artífice de tu destino, tú eres el dueño de tu vida.
¿Quién es el autor?
Es un montón.
Casi todos, yo creo.
Bueno, en este punto yo creo que la gran mentira de los libros de autoayuda se basa en el hecho de que asumen que el destino es algo que conoces por todas sus variables, el destino, el éxito, etcétera. Y no, siendo francos, en la vida, en el acontecimiento de un ser, como dije desde el principio, un ser que forma parte de un sistema más grande, el cosmos, no somos capaces, ni creo que lo seamos capaces nunca, de predecir todas las variables para evitar, por ejemplo, un accidente, evitar algún fracaso, y estamos sujetos únicamente a lo que depende de nosotros. Eso sí es cierto hasta tal punto en el cual podemos decir, yo me voy a acostar temprano hoy, voy a cenar bien, voy a dormir bien, y mañana me tengo que levantar a las 6, me voy a levantar a las 6 y a partir de allí, no sé, voy a conseguir un aumento en mis ventas porque voy a salir a la calle y voy a vender más. Eso sí se puede controlar hasta cierto punto, pero aquí pasa esto que dice el profesor. O sea, ¿quién te asegura que en ese transcurso no suceda algo que ni siquiera te permita que anochezcas, o que mientras estás durmiendo se te descompone la alarma del reloj y no te despiertas? Te levantas a las 8 y ya, tu día fue un fracaso. No sé, son muchas las variables que pasan. Por eso, el éxito, el destino, todas estas cuestiones son, para mí, desde mi punto de vista, un sistema caótico impredecible. Sí se puede controlar, pero es muy difícil, considerando que somos nosotros contra todo el resto de variables.
Ahora, estamos ahí frente a una serie de, yo no diría escritores de libros de autoayuda, yo diría que autonombrados gurús, en donde le dan a uno la posibilidad de decretar, porque incluso hasta usan esa palabrita, decretar qué es lo que quieren, y si yo decreto que me voy a encontrar 100 pesos... me voy a encontrar 100 pesos. Y resulta que a lo mejor no estoy pensando en la mala suerte del que perdió esos 100 pesos. Pero yo tengo la posibilidad de decretar, porque el gurú que escribe ese libro me está haciendo el protagonista de mi vida.
Aquí yo preguntaría realmente, ¿quién es el protagonista de tu vida? Hay muchas estaciones de radio que se la pasan diario, y no se diga de radio, de televisión, dándote un supuesto horóscopo.
Ay.
Cosa que gente aún sigue con esa tontería de que no sale a su casa sin antes ver en internet qué es lo que le depara el destino. ¿Destino? ¿Realmente es un destino? ¿Realmente te controla un horóscopo? O sea, entonces quiere decir que hay una persona que es muy poderosa y que se agarra diciendo puras tonterías, y que ese día, si ese día dices, Géminis, hoy va a ser un mal día, ni salgas, ¿no vas a salir? Ya quisiera ver que no salgas para que pierdas tu empleo, a ver si es cierto. O sea, porque en ocasiones hasta hay gente que lo primero que se levanta al encender, perdón, lo primero que hace después de encender su carro es buscar la estación de radio que le va a dar su horóscopo. No estás controlando tu vida, te están controlando, que es algo diferente. Y te están controlando, pues, digamos que, pues, malamente, porque en lugar de vivir tu vida bien, vivirla con gusto, vivirla, pues, lo mejor que se pueda, estás sujeto a que alguien te diga cómo vivas.
Mira, considerando que las personas que hacen estos horóscopos muchas veces son charlatanes, pues sí te creo, o sea, realmente está siendo parte de una manipulación y pues en beneficio de otras personas, porque estas personas no hacen sus horóscopos por amor al arte, ganan dinero, ganan influencia y más dinero debido a esto. Puede ser, y aquí esto es más una hipótesis de una mente ignorante, puede ser que el universo en sí, o todo, la totalidad de la creación, si se quiere ver como algo religioso, puede ser que tenga un código oculto, un código escrito que defina incluso cómo se están comportando cada una de las partículas, de las ¿cómo se llaman?
Sí,
las ínfimas partículas, a esto me refiero, o sea, las partículas que definen vacío o no vacío. Desde este punto puede existir una programación como tal, pero no la conocemos. Pero si existe una programación como tal y si fuéramos capaces de decodificarla, ¿qué pasaría entonces? Entonces tal vez sí pudiera existir la manera de decir un horóscopo cósmico, no basado en los signos del zodiaco ni en la posición de las estrellas, sino en
una fórmula magistral que puede determinar cómo se van a comportar todas las pequeñas partículas que conforman el universo.
Sí, así es, lo cual, bueno, no digo que nunca se llegue a suceder. Imaginemos el caso de una mente cósmica que incluso ya haya programado este universo, porque eso también es cierto. El ingeniero ha de tener mayor conocimiento de esto, pero me imagino, aquí pongo un ejemplo. Para la programación de un determinado procedimiento en el lenguaje que sea, el programador tiene que tener conocimiento de todas las variables.
En un principio, por lo menos.
En un principio. Y tratándose de procesos sencillos, me imagino yo, por ejemplo, hacer que una tortuguita camine con la introducción de ciertas órdenes en el teclado. Se tiene que tener conocimiento de todas las variables, porque entonces el programa tendría un bug. Bueno, de hecho sí suele suceder, pero imaginemos algo demasiado sencillo como para que se puedan tener todas las variables y todo lo que pueda implicar el hecho de que si se le introduce tal orden va a ser esto y no va a ser otra cosa. Porque también luego están los, ¿cómo se llaman? Los cracks o los...
Los cheats.
¿Los cómo?
Cheats.
Cheats. Ah, sí. Cheats. Eso. Los cheats. Sí, que puedes manipular el juego para el juego o el programa para que haga algo que no se supone que deba hacer. Incluso esto, no sé, incluso esto lo prevé un programador. Entonces, me imagino yo que si el universo que conocemos y del cual formamos parte es creación de algo más allá de este universo que no forme parte de él, entonces sí se puede decir que existe un destino macroscópico, un destino que no forma parte del mismo universo sino fuera de él y que fue introducido por medio de programación a este universo.
A nivel cuántico, es decir, al nivel más básico de la materia, en donde esas pequeñas partículas no se comportan de forma continua, sino que se comportan de forma discreta. Es decir, que no pueden estar en un lugar o en otro lugar, pero no en medio. Suceden fenómenos, por lo menos hasta lo que yo entiendo, porque ahí mi ignorancia, que de por sí es grande, se aumenta exponencialmente. Puede suceder que algo no esté determinado en esta programación inicial, sino que dependa de factores externos, que dependa de lo que le llaman la observación del momento, porque la observación puede cambiar, puede hacer que cambien los estados cuánticos. No sé demasiado, pero creo recordar que dicen que si una partícula o una onda se observa, se comporta de una forma, y si no se le observa, se comporta de una forma completamente distinta. Entonces, esta observación de los estados cuánticos puede ser el destino.
A ver si entendí bien. El hecho de que haya un observador, ¿significa que se está alterando el destino o qué?
Se está definiendo. Se está definiendo. Por ejemplo, tomemos el clásico ejemplo del gato de Schrödinger, que es lo poco de cuántica que conozco. Ajá. La metáfora es que si hay un dispositivo que depende de la cuántica para romper o no romper un frasco que tiene un veneno, y adentro de la caja, junto con el dispositivo, se encuentra un gato, hasta que no se observa el estado cuántico, es dual. Es decir, que simultáneamente está en uno y en otro estado. Y como el hecho de que se rompa el frasco con el gas venenoso depende de uno de estos dos estados, hasta no observar y que se determine si es uno o es otro de los estados, el frasco está al mismo tiempo roto y no roto, y por lo tanto el gato está muerto y no muerto, y va a definirse como muerto o no muerto hasta que exista algo que observe, y esa observación es la que va a determinar cuál de los dos estados es. Obviamente los gatos no son cuánticos, pero como ya quedamos, la cuántica yo nomás la entiendo a través de metáforas de este tipo.
Ajá. Bueno, en este caso no son cuánticos, pero su vida sí depende de un estado cuántico. Y creo que se entiende bien esto precisamente porque es un estado que no se puede definir hasta el momento en que se observa. Pero a mí me genera como la duda y a la vez como la especulación acerca de si acaso entonces esto, porque bueno, haciendo un paréntesis, muchos libros de autoayuda también se basan en este principio de que somos nosotros subjetivamente los que definimos nuestra realidad, y por eso si yo pienso en un billete de 100 pesos me voy a encontrar con un billete de 100 pesos o 100 dólares o 100 rublos, pero que preferiría el de 100 dólares ahorita por cómo está la situación. Pero ¿no será acaso que todos los acontecimientos que nosotros creemos que están pasando linealmente, o sea, primero es 1, 2, 3, primero se rompe el frasco, luego el gato muere, luego abrimos la caja y nos damos cuenta de que está muerto? ¿Qué tal si todas las partículas, o todo lo que nosotros concebimos como partículas, qué tal si todo eso está en un estado holográfico, un estado que está determinado desde un punto de vista totalmente ajeno al tiempo y al espacio? Y nosotros, o nuestra mente, está configurada para que lo percibamos así, y simplemente lo estamos interpretando como tal, pero en realidad todo ya está dicho, todo ya está hecho, y solamente nosotros, al ser parte de ese sistema, lo estamos experimentando. Y de hecho estamos filtrando varias cosas, porque ¿cómo sabemos realmente que no estamos ignorando ciertos factores que son la clave de este funcionamiento? Me imagino yo, no me hagan caso.
¿Qué tal que somos el sueño de alguien?
Puede ser.
Porque es una de las diferentes teorías. Dios puede ser el soñador y nosotros los personajes que intervenimos en su sueño. Y él puede controlar lo que sucede en nuestra vida porque somos parte de ese sueño.
o quizá nosotros mismos somos los que estamos soñando dentro de una Matrix, haciendo alusión al capítulo pasado. No estamos hechos en tercera dimensión, sino en bits.
No, pues es que realmente...
Que no, porque digo, nos hubieran programado mejorcito, ¿no? Si a final de cuentas nada más era meter bits y bytes.
Uh-huh. Pues yo lo veo del lado religioso. Yo pienso que no somos parte de una Matrix. Yo pienso que no somos parte de un programa. Yo siento que no fuimos hechos en serie, sino en serio. O sea, yo no he visto uno que se parezca y que sea igualito a mí por lo pronto, y eso ya me da gusto.
¿Quién sabe?
Bueno, eso tiene mucho que ver justo con esto de lo que hablamos, de los sistemas caóticos, porque aunque tuvieras un hermano gemelo, no pueden ser dos iguales porque los va a cambiar las circunstancias.
Sí, claro.
O sea, este empujoncito inicial de los péndulos.
Uh-huh. Sí, sí.
O a lo mejor sí existe alguien idéntico a ti en un universo paralelo, que es algún tema
que tenemos que abordar.
Ciertamente.
Si un universo paralelo es otra computadora corriendo la simulación a ver si allá funciona mejor.
Sí. No tiene tantos derrumbes, ¿no? Tantos cortes.
Porque de hecho podemos definir los universos paralelos como las computadoras en un...
En donde está corriendo el programa.
Está corriendo el programa conectadas en un servidor, que este sería el multiverso. Y a partir de ahí a lo mejor está un señor viejito, barbón y canoso, burlándose de todas nuestras especulaciones, puede ser, no sé.
Escuchando ahí de, oh mira, ya viste, estos se imaginan que ellos controlan lo que les pasa, enter.
O controla al suprimir.
O lo que corresponde en las máquinas estas, en las computadoras que él utilice, porque...
Sí, no sabemos qué...
Qué procesadores utiliza. Entonces, ¿podríamos decir que Dios es hacker? Eso lo decía un escritor, creo recordar que es en el libro, en el principio fue la línea de comandos.
Qué va.
Es que yo digo que no es tanto que se programó. Yo digo que tú tienes un libre albedrío, entonces es que depende cómo lo quieran ver.
Es que ese libre albedrío realmente es libre, o sea, realmente
es libre, es libre.
Realmente estamos eligiendo, o por esta causalidad que no alcanzamos a identificar por ser caótica a nivel de partículas muy muy pequeñas subatómicas, y ya están predefinidos nuestros pensamientos y nuestras acciones, y nos comportamos creyendo que somos libres cuando en realidad esto tenía que suceder de la forma que está sucediendo porque ya estaba establecido en si muevo esta partícula se va a mover esta otra.
Porque aún esto, yo siento que todas las partículas tienen el propósito de la existencia. Una partícula que ya es partícula, a partir de ahí su propósito, si es que se puede llamar así, es la existencia, y a partir de ahí todo pasa. Las partículas, los átomos, las moléculas, las células, nuestros genes. O sea, una vez escuché que los genes son los que realmente nos controlan a nosotros como humanos, que somos robots. En este caso creo que sí eres un robot, profesor. Somos robots programados para reproducirnos, y nosotros a lo mejor podemos decir no es cierto, o quién sabe, o sí es cierto, pero yo soy el que elijo con quién reproducirme, por ejemplo. Pero todo esto ya está programado por el esquema de nuestros genes, que es lo que realmente quieren hacer, perpetuarse, el esquema de la vida. Ahora bien, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero para mí la libertad como tal, el libre albedrío, no es más que una ilusión, o sí es cierto, pero bajo ciertos parámetros, en cierto nivel, porque aquí, profesor, como usted dice, depende de cómo lo veas. Si ves el libre albedrío dentro de, a lo mejor, una sociedad, pues eres libre hasta cierto punto. Si lo ves ya simplemente cuando confrontas una sociedad con ciertos derechos con otra sociedad que no los tiene, allí también hay conflicto de lo que es la libertad. Bueno,
Pues si son peras o manzanas, yo siento que no somos robots. No somos robots, no creo yo que eso que estaba mencionando, licenciado, eso del chip sea el cerebro, porque el cerebro realmente es toda una maravilla. Digo, ahorita estoy haciendo mis conexiones, mis conjeturas, estoy procesando información, ya si lo quieres ver así. No, yo creo que el creador, si lo quieren ver religiosamente, no está jugando a los monitos, a la ciudad, al... No creo, pero igual, y si Dios es hacker, como dice ingeniero, yo creo que sí respeta mucho la
los parámetros iniciales.
Claro. Porque bien pudo haber hecho él mismo su experimento de péndulos móviles y dijo, pues a ver qué pasa. Y él nada más definió el material del universo, las condiciones iniciales, y a partir de ahí lo dejó. Porque también, bueno, esto ya va para largo, pero también hay que ver hasta qué punto, si es que realmente existe un dios, hasta qué punto este dios es un dios que solo observa o que también interviene en...
Porque algunos físicos dicen que si hay un dios que existe, es un dios matemático, porque queremos como que encontrarle siempre la forma de lo que nos resulta familiar. Los que son más religiosos siempre identifican a Dios como un igual, es decir, un dios antropomorfo. Y este concepto de Dios que ahora utilizan los científicos necesita ser un matemático, porque lo que el científico más está acostumbrado es a que todo sea muy exacto y que todo funcione con esta precisión de reloj. Entonces, ¿no será que nos estamos queriendo hacer imágenes conforme a nuestra limitada visión, ya sea nuestra limitada visión desde el punto de vista religioso, cuando queremos que sea un humano, que sea alguien muy parecido a nosotros, o nosotros parecidos a él, como también se dice, o un matemático, alguien que estableció unas ciertas reglas, o como un programador que diseñó un software en el que estamos viviendo una simulación en la cual nosotros somos parte? Es decir, cada quien a lo mejor vive o tiene sus ideas conforme a lo que le toca experimentar. No sé ustedes cómo vean, pero a mí se me hace que ya esto se está haciendo un poco largo. Como todos nuestros temas, seguramente lo abordaremos en el futuro. Esperamos sus comentarios.
Si es que hay un futuro.
Si es que existe el futuro. Si es que realmente existe el tiempo. Cosa que ya no alcanzamos a abordar el día de hoy, pero si existe y lo tenemos después, pues lo abordaremos. Pues sin más, yo creo que vamos concluyendo. Recuerden suscribirse, estamos en iVoox, ahí pueden dejarnos comentarios, pero nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Stitch o cómo se llama la plataforma, pueden buscarnos prácticamente en todas las plataformas de podcast, pueden, no nos van a encontrar en todas, pero igual ustedes búsquenle. Somos Omne Ignotum, y alguna conclusión rápida que tengan.
No somos robots, adiós.
Yo siento que nos gusta encontrarle sentido a todo cuando en realidad no hay sentido a nada, y solo nos queda vivir la vida de la mejor manera y disfrutarla, porque quién sabe lo que voy a pasar mañana.
Pues a ver si se nos hace vernos en noviembre, y pues sigan diciéndonos lo que ustedes creen, o corríjanos, porque ya saben que somos ignorantes. Hasta la próxima.